Por algunos minutos ya para los platenses las circunstancias en las cuales de golpe empieza a caer una gran cantidad de agua y los que no sabemos medir, pero miramos por la ventana y nos preocupa, siempre estamos atentos frente a los últimos hechos, obviamente de público conocimiento, que han marcado la ciudad y la dejarán marcada para siempre, efectivamente. Son circunstancias que nos hacen pensar un poco en qué andará la cosa, ¿no? Si la verdad es que estarán haciendo aquellas propuestas que se habían traído en su momento. Si estas propuestas van a contener o no el problema futuro que pueda seguir viniendo a nuestra ciudad. Y son todas preguntas que quedan sin respuesta porque efectivamente en estos años ha quedado también como casi como en primer lugar de la agenda la rosca política por encima de quizás un gran acuerdo para poder tener la respuesta a los vecinos que se necesitaban. Un poco todo esto uno le pasa en la cabeza cuando vive circunstancias como la de ayer, cuando de golpe se desata un temporal. Uno sabe que si se mantiene durante las horas la situación se complica y si pasa rápido, bueno, probablemente no pase nada. Es todo lo que uno se prepara a veces en estas circunstancias. Estamos aquí con invitados en la mesa de trabajo de Radio Futura. Les agradecemos, obviamente. Estamos con miembros de la Asamblea de Tolosa. Luciano Pugliese, buenos días, ¿cómo le va?
Hola, buen día, ¿qué tal?
Buen día. Y Cecilia Urrutia, también gracias por acercarse.
¿Qué tal? Buen día.
Bueno, siempre la Asamblea de Tolosa la tenemos como referencia y como fuente a la hora de poder charlar sobre alguno de estos temas. Estaba pautada la nota mucho antes del suceso del día de ayer, así que se dio en este camino. Luciano, ¿en qué momento, no sé si llamar etapa, pero en qué momento nos encontramos en términos de lo que uno podría decir? Post inundación, lo primero que pasó fue revisar un poco cómo estaba la cosa, analizar qué circunstancias, qué se había dicho antes, ¿no? Empezar a retomar esos consejos que se habían dado, llamados de atención. Y ahí empezaron los reclamos. Algunos fueron respondidos rápido, otros tardaron. Algunos reclamos todavía no sabemos si efectivamente en algún momento de por lo menos el proyecto político platense en relación obviamente al gobierno provincial y nacional se van a empezar a llevar a cabo por la, digamos, la política a largo plazo, que son en términos de gastos de dinero también. ¿Pero en qué punto nos encontramos hoy? ¿Seguimos reclamando? ¿Ya estamos fiscalizando lo que ha comenzado?
Seguimos reclamando desde ya. Eso es lo primero. O sea, hay para seguir reclamando. Lo podríamos definir como que aparecen avances moderados en un marco de gran incertidumbre, ¿no? Un poco, vos lo comentabas recién, cuando viene la lluvia, no sabemos si pasa, queda. Bueno, esa incertidumbre que tenemos los platenses también se refleja y aparece respecto del futuro, ¿no? De lo que irá ocurriendo en la ciudad. En concreto, lo que todo el mundo más conoce es el lanzamiento de un plan de obras, respecto de lo cual tenemos un poco la descripción de lo que se quiere hacer y muy poca claridad sobre cómo, en qué tiempos y cuál es el plan completo, ¿no? Lo más claro es que se han licitado, concursado una serie de obras sobre la cuenca del arroyo El Gato. ¿Qué obras son? Son obras de ensanche y en una parte de revestimiento del cauce. Que esto permitiría que el arroyo del Gato tuviera mucha más capacidad de conducir el agua cuando hay una lluvia fuerte. Pero basta ver un par de detalles. Por ejemplo, de 14 puentes sobre el arroyo del Gato, solo se están licitando dos, uno por la provincia y otro por la nación, que en realidad viene a partir de el tema de la electrificación del Roca, que es el puente sobre el arroyo del Gato en el viaducto del ferrocarril. Y los otros 12 no tenemos la menor noticia. ¿Alguien puede imaginarse que sirve ensanchar y revestir el arroyo del Gato si los puentes son los mismos? Obviamente no. Es decir, lo único que tenemos son lugares donde es más ancho hasta que se angosta y se hace un embudo, y se hacen 12 embudos al día de hoy tenemos previsto. Eso es lo que ocurriría si no hay novedades sobre los puentes. Por decir algo, la cuenca del Maldonado, donde vive la gente, digamos, con mayores dificultades, mayor pobreza, acá donde estamos en esta zona, sobre eso no hay nada. Hay anuncios, pero no hubo ninguna licitación. Ahora, tampoco las casas, ¿no es cierto? El arroyo del Gato, sí, tiene que ser ensanchado y revestido en una parte de su curso. Ocurre que hay un sector donde es clarísimo que hay muchísimas familias que se tienen que relocalizar, básicamente desde, claro, el terraplén del ferrocarril Ringuelé hasta la calle, hasta el Camino Centenario. Bueno, se han licitado y ha empezado la construcción de 120 casas, pero hace falta, para resolver mínimamente ese tramo, 360. De las 240 que faltan, no sabemos nada. Uh-huh. Y ya está licitada la parte de ensanche de ese sector del arroyo. Nos preguntamos cómo se va a hacer. Uh-huh. Hay muchas más cosas que queremos saber, y cuando lo planteamos no tenemos la respuesta. Hemos pedido un plan de trabajo completo. Pensamos que tenemos absoluto derecho. Es impensable que la ciudadanía, no a través nuestro, a través de todos los medios públicos, sepa con todo detalle lo que se espera hacer. Todos saben que puede haber desvíos y problemas. La Argentina no es Suiza en términos de planificación de una obra, de un plan de trabajos. Pero por lo menos lo que está previsto hoy. No, uh-huh, podemos saber esto y verlo en un programa completo a lo largo del tiempo, lo que va a ir ocurriendo. Entonces, yo digo, sí hay avances, es claro. Además, estas obras, estas primeras obras, son obras esperadas hace décadas.
Uh-huh, claro.
Está bien que se inicie.
El tema de la acumulación.
Pero estamos
en una, ¿no?,
tremenda incertidumbre. Sí. Y un tema más claro todavía. No sabemos de qué nos defienden estas obras, o sea, de qué nos protegen. Esto es lo primero que debería decirse. Mira, con estas obras se resuelve que en una lluvia de 150 milímetros en 2 horas no hay ningún problema. También se podría decir, si son 180, en 1 hora y media, tales sectores van a tener posibilidad de un anegamiento. Todo eso se puede medir.
Claro.
La universidad lo ha hecho en diversos estudios antes de ahora. Y esto habría que hacerlo. Y es elemental que se informe a la ciudadanía sobre de qué te protegen, y si no te protegen en determinadas circunstancias, qué se va a hacer para ayudar a la gente en el caso que hubiera alguna emergencia.
Uh-huh.
Esto es lo básico. Aparte de esto, si hoy ocurriera, hoy, con obras que apenas en algún punto se están iniciando, porque esto es el otro tema, apenas en algún punto, a pesar de que hubo abundantes anuncios hace 3 meses de que iniciaron las obras, pero eso no ocurrió en los hechos. Digamos, estas obras tardarán en el caso que se hagan en tiempos razonables, y hoy estamos en la misma situación. Si volviera a llover, Dios quiera que no en esas cantidades, no hay ningún plan de contingencia. Esto es la municipalidad. La municipalidad ha adherido al Sistema de Naciones Unidas para Reducción de Riesgos de Desastres, ha mostrado un hermoso diploma por el cual es miembro de ese grupo de municipios del mundo que encaran sistemas para enfrentar posibles desastres naturales, pero no ha hecho nada, ni siquiera va a las reuniones que se hacen con los municipios de Argentina que están en esa situación. Es decir, tiene un diploma.
Uh-huh.
¿No? Y en eso estamos, entonces. Cero comunicación, realmente muchas dificultades para la comunicación entre los niveles del Estado, provincia y municipio, y la gente, para saber, para tener idea. A lo mejor hay cosas que son buenas, que se piensan hacer, y la gente no lo sabe.
Uh-huh.
No todo tiene por qué estar todo mal.
Uh-huh.
Pero no hay una lógica de comunicación con la gente. Y en eso estamos, entonces. Incertidumbre, y tener claro que hay que seguir peleando por una forma de gestionar mejor, ¿no?
Quiero volver a esto que hablabas de la comunicación, pero antes una cuestión que parece menor frente a lo gigante que estamos hablando, pero que hace la cuestión, creo. ¿Cuánto sale más o menos un puente? Vos nombrás falta de 12 puentes, ¿no? ¿Pero cuánto sale un puente? O sea, digo esto para poner en nuestras cabezas, en términos generales, un precio para saber si estamos hablando de un problema de dinero o es falta de gestión. Vos como arquitecto, si tenés que dimensionar un puente para dar yo el dato, ¿cuánto le facturarías?
No. Me tendrías que dar un rato para que haga la cuenta.
Sin sobrefacturación, por favor.
No, yo creo que... No quiero arriesgar, pero uh-huh, estamos hablando de una cifra que puede estar entre 500 y $1,000,000.
Uh-huh.
Por ejemplo, un puente importante, ¿no? Que son los que hay que hacer.
Uh-huh.
No es el rubro principal del gasto que hay acá.
Claro.
Cada metro lineal de ensanche del arroyo y revestimiento sale al alrededor de 11, 12 mil pesos un metro, uh-huh, lineal, ¿no? sea, bueno, ahí hay una cifra importante. No creo que sea el punto principal. Me parece que hay hay un problema que no se han proyectado, que hay un problema de coordinación de intervención de distintas áreas. Y probablemente no quiero arriesgar, pero me parece que al no estar garantizados los recursos para todo el plan completo, los puentes conviene hacerlos al final, y esto es la duda. Uh-huh. Porque si no, ¿qué es lo que ocurre? Nosotros que vivimos en Tolosa, si hay un embudo, digamos, en el puente del ferrocarril, toda el agua,
claro,
se sanea hacia arriba de la cuenca y toda el agua va a afectar a los que están aguas abajo. Esto es un tema muy serio en este tipo de manejo de cuencas. Entonces me parece que están diciendo, bueno, vamos a empezar con lo que se pueda, es mi interpretación. Y los puentes van haciendo como de diques naturales, es decir, en el fondo no vamos a estar peor que antes. Vamos a ir haciendo cosas y en el momento que sepamos que tenemos todo el dinero, haremos los puentes.
Tiene, ¿no?, que ver también con un cambio, con una situación de cierre de gestión también.
Sí, yo la verdad que no veo a las autoridades provinciales en situación de verse como fuera de la gestión. Me parece que toda la apuesta es a continuar.
Pero localmente, por lo menos, digo.
Localmente, no, tampoco. Me parece, uh-huh, que el proyecto de Scioli presidente les da a todo el mundo, digamos, el sistema político provincial que adhiere a Scioli, un margen para sentirse fuertes, para seguir trabajando. Y nosotros advertimos como gente esperando irse, ¿no? Uh-huh. Y en eso, en el fondo, no, está bien para nosotros, ¿no? Para esta batalla. Yo creo que hay un tema muy serio que también tiene que ver, y tenemos que ser realistas, digamos. Y al ser realista, lo que le pedimos a los funcionarios es que sean sinceros y que nos digan las cosas como son. La Argentina no tiene una buena situación económica hoy, menos financiera. Y estos son fondos que presta Nación. Cuando algo que nos alentó mucho en julio del 2013, o sea, en julio, la legislatura se endeudó en 2,000 y pico de millones de pesos. La idea era salir a buscar al mercado, pedir a los privados que nos presten. Bueno, eso salió que era una cosa inmanejable, las tasas que se iban a cobrar, y entonces finalmente se anunció que la Nación es la que preste. Es un préstamo a la provincia, y bastante caro igual.
Pero todas las obras enmarcadas son préstamos, ¿no? Digo, por ejemplo, el del puente no es préstamo, ¿no? Porque está en el marco de...
El del puente del ferroviario, exacto, es un préstamo, pero que en ese caso lo toma Nación.
Claro.
Pero todo el resto forma, sí, parte de préstamos a la provincia. Y yo creo que ahí hay un tema de que el flujo de esos fondos de Nación no es un flujo que sepamos exactamente cuál va a ser. No lo sabemos y no se nos informa. Entonces no podemos tener el panorama de cuándo empieza y cuándo termina.
El tema de la información que marca Luciano es un punto crucial. No nos dan información, y además a nosotros como asamblea en general, no solamente a nuestra asamblea, que es la asamblea de vecinos autoconvocados de Tolosa, sino en general a todas las asambleas, no nos dan información. Uh-huh. Es como que son reticentes a mostrar lo que están haciendo, y a veces hasta nos confunden. Nos cuesta, estamos haciendo un doble trabajo, nos cuesta encontrar espacios, escenarios donde nosotros podamos explayarnos y decir las cosas que estamos haciendo como vecinos dentro de las asambleas, y nos cuesta también recibir la información, la requerimos y no tenemos eco en ese sentido. Uh-huh. O sea que sería importante, porque lo que nosotros queremos en definitiva es aportar desde nuestro lugar. Algunos vecinos, como el caso de Luciano, como el caso de Enrique, como de otros vecinos que tienen por ahí una mayor formación técnica y pueden hablar desde su lugar profesional, pueden incluso aportar para que el tema definitivamente se solucione. Uh-huh. O por lo menos se solucione en la medida de lo posible. Pero ni siquiera nos dan cabida para poder hacer esos aportes. Y también otra cuestión que tenemos que marcar es que no encontramos espacios en los medios salvo contadas excepciones como
claro,
esta,
claro.
Para poder decir aquello que estamos haciendo, para poder pedir la posibilidad de aportar desde nuestro lugar de vecino. Y eso realmente nos llama la atención.
Bueno, es un dato importante esto, que el punto central que ustedes ponen, el tema de comunicación, ¿no? Porque yo creo que en parte ha ido y venido un poco la gestión municipal, ¿no? En algún momento se mostró como abrir ese diálogo, casi, digamos, asamblea pública. En algún momento fue por ese camino, le duró 10 minutos igual. Y después cerrar completamente el municipio, ¿no? Digo, casi como metáfora, municipio cerrado. Ahora, ¿por qué? Miedo al diálogo, siente que ya se ha quemado demasiado en la exposición pública, entonces no quiere volver a cometer esos errores, por lo menos hasta que cierre en términos ejecutivos. ¿Ustedes cuál creen? No nos interesa a nosotros saber cuáles son los motivos, digo, pero también hay gente que está escuchando y dice, y yo no termino de entender por qué se termina dando esto, porque como ustedes dicen por ahí, hasta se podrían explicar mejor algunas cosas, ¿no?
Yo creo que hay un intento, digamos, para mí, con poca posibilidad de éxito, de limitar los daños en la gestión municipal. Es decir, apareciendo este tema que es tan dominante, ¿no?, en la comunicación pública, que de las obras, vuelvo a insistir, lo único que sabe la gente es un dibujito de dónde están las obras, no sabe exactamente de qué le van a proteger ni qué obras seguirán después, pero apareciendo este tema tan dominante y dado que este tema de las obras está en la órbita provincial, me parece que el intendente dice, bueno, yo bajo el perfil más alto en este tema lo tiene la provincia y yo me corro del conflicto. Es limitado por varias razones. Primero, la absoluta responsabilidad sobre los planes de contingencia, es decir, cómo manejar nuevas emergencias que las venimos teniendo, mucho más chicas que la del 2 de abril, pero la venimos teniendo cada 5 años seguro. Ese es un tema absolutamente municipal. Y ahí, a poco que la gente vea lo que está ocurriendo con la organización del municipio en esto, o sea, inventó una secretaría, pero ahora echó al secretario, entonces ahora nadie sabe quién. El secretario nunca pudo hacer más que mandar unos correos, unos mensajes de texto de que iba a haber lluvia, el pronóstico meteorológico, no sabemos más nada. Como decíamos antes, el tema del manejo de la situación de emergencia es una responsabilidad muy, muy fuerte de la municipalidad. No excluyente, puede haber, obviamente intervienen también otras áreas, pero es muy claramente de la municipalidad. Otro tema trascendental es que la ciudad es una cosa viva. Es decir, nosotros hablamos de un plan de obra para remediar una situación que es una foto, pero la ciudad sigue creciendo. Cada nuevo barrio que se incorpora a la ciudad hace aumentar hasta 10 veces la cantidad de agua que drena, ¿no?, en un lugar que antes era campo y ahora hay calles, techos, asfaltos, etcétera. El agua puede llegar a ser 10 veces de más volumen, la que va por los caños o la que tiene que drenar hacia el arroyo, y sale 10 veces más rápido, hasta 10 veces más rápido. ¿Esto qué quiere decir? Y esto es lo que se marcó desde siempre en los diagnósticos que hizo la universidad, por ejemplo. Hay un problema, que tenemos mal los caños, mal los conductos, mal los arroyos, y otro problema, que la ciudad sigue creciendo mal. O sea que crece en un territorio que es de cuidado, es un territorio surcado por arroyos, por ríos, por afluente de todo tipo, donde no se puede crecer de cualquier manera ocupando todos los lugares bajos, rellenando como se quiera. Cualquiera se siente en derecho de agarrar y rellenar un terreno para poder urbanizarlo.
Está claro.
Entonces, en ese punto, eso es responsabilidad absoluta de la municipalidad.
Aparte, todos tienen derecho a tener una vivienda, a tener un barrio, a que sus hijos tengan casa. Y muchas veces, por la ineficacia de la gestión, la gente se agrupa y dice, bueno, hacemos un barrio acá, si nadie nos da respuestas. Entonces, el problema no es ese, el problema es que no estuvo la autoridad en su momento para poder dialogar con el grupo de personas, ¿no? Y claro, es lamentable porque también, digo, esto me hace pensar, muchas veces uno piensa, vos decías, ¿no?, encuentro de municipios inundables, hay marcos de encuentro, seguramente para compartir políticas públicas, experiencias. ¿Cuáles son las ciudades más inundables hoy en el territorio argentino?
Y el litoral, obviamente, del Paraná, y del Uruguay, son los lugares que están como más vulnerables, ¿no? en materia de inundaciones, bueno, Santa Fe obviamente lleva la delantera en cuanto a
como
riesgos
histórico,
y también
inundables,
¿no? sí, no, todo el litoral, sí. Goya, etcétera, son ciudades que bueno, pero ha habido unas políticas bastante importantes para tratar de defender a esas ciudades. Probablemente muchas siguen teniendo riesgos importantes porque son obras que nunca se han terminado del todo, digamos, tienen que defenderse de hacer trincheras, como por ahí está haciendo Berisso, y después armar sistemas de bombeo para sacar el agua. Es decir, son obras complejas, pero bueno, claramente ahí nosotros, por ejemplo, como asamblea hemos tenido intercambio con la gente de Santa Fe. Nosotros a su vez, para no poner solo cosas que están mal, sino cosas que están bien, la universidad nos ha dado una cabida más o menos interesante, nos ha aprobado una cátedra libre en la cual nosotros hacemos reuniones, y en ese marco hemos tenido, por ejemplo, contacto a través de conferencia electrónica con la gente de Santa Fe, y hemos tenido también contactos personales, y ellos te arrastran una experiencia de muchísimos años, ¿no? En pelear para que se hagan todas las cosas que hay que hacer para que esas ciudades se defiendan, ¿no? Entonces, y después, claro, hay otras, se juntan en esos espacios que yo te decía, con otras ciudades que tienen otro tipo de riesgo, como los problemas de los aluviones, que son también muy importantes, ¿no? O riesgos, digamos, tecnológicos, riesgos por explosiones, como podemos tener también alguna cosa cerca, acá. Y hay un ámbito en ese sentido a nivel nacional, ¿no? Pero nosotros no estamos participando como ciudad.
Porque digo que de esa experiencia también uno piensa con grandes problemas, ¿no? De nuestras ciudades o de nuestra sociedad también, por ejemplo, digo, el tema de la basura, ¿no? Que es un tema que en algún momento va a explotar, digamos, ¿no? Si no se lo resuelve casi como un proyecto nacional en términos de saber qué vamos a hacer en términos de la República Argentina. Yo diría ya en términos mucho más que excede la Argentina la discusión, ¿no? Pero si uno hacemos una mesa redonda con todos los actores que deberían estar resolviendo el tema de inundación, ¿no? El tema, obviamente, en algún momento aparece el ciudadano, ¿no? Porque el Estado tiene la responsabilidad mayor de manejar las arcas públicas, destinar dinero de acá para allá, llamar a gente que más o menos sepa un poco más. Esa sería su responsabilidad. Ahora, uno por fuera de ese ámbito y por fuera de tener responsabilidades públicas, debe tener la conciencia de que en un mediano plazo va a haber que cambiar la forma de vida frente a este problema. ¿O no es para tanto? ¿Y por qué hago el paralelismo con la basura? Porque la basura sí, ¿no? Uno sabe que debería empezar un camino.
Sí, claro, sin ninguna duda. En el caso de la basura es muy claro. En el caso de la inundación, lo que nosotros sostenemos es que por lo menos la ciudadanía debe saber los riesgos que corren ahí donde está, como primera cosa. O sea, todos nosotros deberíamos poder saber que puede ocurrir que cada X cantidad de años tengamos 10, 15, 30 centímetros dentro de las casas, y tomar nuestras medidas, que pueden ser tan sencillas como levantar el piso ahí donde estamos, ¿no? Y en términos generales, la ciudad tiene que cambiar la forma de crecer. No puede seguir creciendo como que no hubiera límites, como que se puede avanzar sobre la pampa como se quiera.
En ese sentido me parece, Luciano, interesante mencionar un barrio que se está empezando a delinear. No sé si ustedes han tomado la autopista subiendo hacia Buenos Aires, mano derecha. Hay máquinas trabajando, ahí hay un barrio que se está delineando en una zona que es un bañado. A lo mejor en esto, en la parte
técnica... ¿Qué es
técnica,
un bañado,
que es una zona baja que después también forma parte de la cuenca del arroyo del el Gato.
El bañado es una... Es un ecosistema, como se dice, natural, que regula el ciclo del agua. ¿Qué quiere decir esto traducido? Que es indispensable para el funcionamiento hidrológico, para que el agua permee y alimente las napas de agua que tanto necesitamos en todo sentido, para que absorba los excedentes de agua de una inundación. O sea, el bañado no es ese lugar que hay que tapar porque es una porquería y puede haber olor y capaz que bichos. El bañado cumple una función natural en la regulación del ciclo del agua. hay una noción, justamente, que como muchos bañados están, en este caso, digamos, al lado de nuestros bañados están al lado de la autopista, un poquito más hacia el norte, están cerca del río de la Plata, que son lugares que si uno los rellenara serían muy valiosos. Hoy no valen nada en precio inmobiliario, pero rellenados son valiosos. Se puede vivir ahí, estar cerca de la autopista o estar mirando al río, ¿no? Pensemos todo lo que está ocurriendo en Pilar, en Escobar, en Tigre, etcétera, etcétera. Entonces acá está ocurriendo que en el medio del bañado, que sirve para amortiguar las inundaciones cuando hubiera excedentes fuertes en la cuenca del Gato, se están haciendo terraplenes y rellenando para hacer un gran barrio cerrado. Casualmente, además, no tiene ninguna aprobación desde el punto de vista hidráulico, porque yo creo que las autoridades hidráulicas hoy no podrían dar una aprobación frente a lo que ocurrió, porque es muy evidente que eso, a la salida del Arroyo del Gato, cruzando de la Plata Ensenada, eso va a traer consecuencias. Son terraplenes que paran el agua. Es una gran laguna de donde se saca la tierra para hacer esos terraplenes, que afectan las napas de agua, afectan y potencialmente van a llevar a contaminación de las napas de calidad que tiene que tenemos, el acuífero. Y eso se está haciendo porque sí, porque de pura prepotencia, para hacer un gran emprendimiento inmobiliario. No se lo detiene, no se lo para, no se lo aprueba, pero se deja hacer. Y eso va a traer consecuencias. Es un tipo de intervención, de transformación del territorio solo para satisfacer un interés inmobiliario, que si se lleva adelante va a llevar que, como efecto dominó, se sigan urbanizando de la misma manera un montón de tierras hacia el norte. Y lo mismo ocurre de este lado de La Plata, terminando de ocupar todo el bajo de Villa Castel, que ya se ha dicho miles de veces en miles de estudios que no debe ocuparse de la manera que se lo está haciendo, y todos los bajos que tenemos en nuestras cuencas, ¿no? Entonces, estas son las tipos de cosas que en donde las municipalidades son responsables, y es el tipo de crecimiento de la ciudad que nos conduce a reproducir las cosas que han venido ocurriendo, que llevaron a que nos inundáramos, ¿no? Entonces hoy podemos hacer hermosas obras, pero si seguimos reproduciendo una forma de ocupación del territorio de esta manera, y otras no tan obvias ni evidentes, pero igualmente perjudiciales, no van a alcanzar esas obras. En 15 años tendremos que volver nuevas a plantear obras. ¿Qué se va a hacer? Y esto se ha dicho hasta el cansancio, digamos, no hace falta ser un transgresor, lo han dicho todos los estudios universitarios, todos los institutos, cuidado cómo ocupamos el territorio, ¿no? Entonces no miremos la foto, tenemos que mirar la película entera, ¿no?
Bueno, muchas veces se habla, por ejemplo, Capital Federal, digo, que es otra historia, como mayor problema también el quitar la zona verde, ¿no? Que las zonas verdes son las que chupan el agua, ¿entendés? Claro. Hay formas más técnicas de decirlo, pero cumplen ese rol, ¿no? Ahora, hay formas, te pregunto así por una intriga personal, ¿hay formas artificiales de cumplir el rol que cumplen los espacios verdes?
Y sí,
porque pienso en otras ciudades del mundo donde casi han eliminado muchos sus espacios verdes, pero tampoco tienen grandes problemas de inundación.
Los reservorios cumplen esa función. El reservorio es un lugar hecho de manera artificial, a veces otras aprovechan el terreno, desniveles del terreno, que se usan en algunos lugares para retener el agua en las grandes lluvias y después a través de motores o a través
de bombas
se va sacando cuando ya pasa el problema, la gran lluvia. Acá hay algunos reservorios, pero realmente no son suficientes ni tampoco son de esta manera, no tienen bombas. O sea, acá lo que hay son reservorios naturales y algunos otros que ha hecho el municipio, tengo entendido, pero son contados.
Sí, el tema ese es interesante porque es parte de una novela de una falta absoluta de comunicación entre la provincia y la municipalidad. Cosa que es imperdonable, porque este tema no tiene, no puede reconocer así divisiones por jurisdicción. Nos toca a todos y todos tienen que intervenir en su parte. La municipalidad empezó a hablar de reservorios. El reservorio es, puede ser un mecanismo así artificial, como explicaba Cecilia. O sea, por ejemplo, se ha planteado en las cavas que hay sobre 25, digamos, usarlas como grandes piletas a donde va el agua, y cuando pasa el pico de la crecida, entonces se va alargando ese agua con bombas de vuelta al curso del arroyo. Y eso parece que no, pero son millones de metros cúbicos. Podrían ser reservorios como se aprueban en tantas ciudades, incluso en la Argentina, por ejemplo en Córdoba, debajo de los playones de los grandes supermercados. Hoy, como está el arroyo El Gato, toda el agua que drenan los playones de Carrefour, de Nini, de Walmart y de el otro mercado. Carrefour, Walmart y los dos mayoristas, sí, que están sobre 520.
Maxi Consumo. Nini y Maxi Consumo también.
Tan cerca de mi casa y no me acuerdo cómo se llama. Vital. Esos playones drenan el 5% del caudal del arroyo en caso de una lluvia de 75 milímetros, tal como está hoy el arroyo, ¿no? El 5% es muchísimo, sí, es son mucho. Cuatro edificios. Sí. Entonces, por ejemplo, en Córdoba, ¿qué es lo que hay? Debajo de los playones se obliga a hacer unas grandes piletas que uno saca las cuentas y te preservan, digamos, paran el agua durante un buen rato hasta que pasa el pico. Otro criterio que es mucho más natural es que...
¿Eso no afecta los cimientos del edificio? No, porque es un rato.
Estamos hablando debajo del playón.
Y aparte es un rato, pues después se quita el agua.
Por supuesto es un cais. Son piletas, digamos, como lo mismo una pileta.
Como una pileta, o sea, claro.
En ese tipo de medidas que uno dice, bueno, pero qué raro esto, pero se están tomando en todos lados. Por ejemplo, se toman para los edificios. Un tanque parecido al tanque de agua del edificio te amortigua un buen rato de una inundación en una calle.
Si esto fuera un requisito.
Sí, sí, claro. Si esto fuera un requisito, por lo menos para los nuevos edificios, ¿no?
Fíjate, no aparece eso. Dentro de una manzana y se están construyendo ahora con este boom inmobiliario.
Sí. Parece que en La Plata igual las prioridades de esos requisitos de edificios los ponen otros, no justamente la gestión.
Tal cual. Y después hay mecanismos mucho más naturales, digamos, ¿no? Sobre lo que son nuestras plazas, sobre lo que son los parques de la circunvalación, las ramblas. En nuevas urbanizaciones debería ser absolutamente obligatorio que tengan su espacio de reservorio, es decir, que no larguen más agua de la que se largaba antes cuando eso era campo. Eso hay provincias, por ejemplo, que lo tienen establecido de esa manera. Se llama el balance hidrológico cero. O sea, si yo hago una nueva urbanización, mi obligación es evitar que largue hacia la cuenca, aguas abajo, más agua de la que venía largando cuando eso no estaba urbanizado. Uh-huh. Esto está en distintas provincias, lo tienen establecido en distintas ciudades. Y por supuesto, prever que en el crecimiento de la ciudad hay terrenos que deben ser preservados absolutamente, como reservorios naturales, como lugares de amortiguación de crecidas. O sea, respetar los valles naturales de los cursos de agua, ¿no? Uh-huh. Y esto es lo que está costando muchísimo porque implica bajarle el valor a ciertos terrenos, uh-huh, ¿no? Y esto hay gente que no está dispuesta a admitirlo. Y otro elemento que nosotros siempre remarcamos, y al efecto hemos presentado unas ordenanzas hace poco en el Consejo Deliberante, unos proyectos de ordenanza, es que queremos, digamos, que se use, que se aplique la tasa de valorización que tienen previsto la ordenanza fiscal de La Plata. ¿Qué quiere decir? Es una tasa que se cobra por los metros cuadrados de más, o los pisos de más, para ser más prácticos, que pueden construirse en el centro a partir de la nueva ordenanza de zonificación. A partir de la nueva ordenanza de zonificación ha crecido muchísimo la cantidad de metros cuadrados que se pueden construir en el mismo terreno en casi toda La Plata. Uh-huh. Alguien creó para eso una tasa de valorización para de alguna manera que vuelva algo de ese gran negocio que se puede hacer. Bueno, en el último informe de digamos de gastos y recursos que presentó el Ejecutivo en el Consejo Deliberante, por esa tasa no se cobró un peso, uh-huh. ni un peso. Nosotros lo que estamos pidiendo es que se cobre, porque se puede cobrar todavía, a los que no se lo cobraron y por supuesto en adelante, y se destine a mejoramiento de la infraestructura pluvial, o sea, de desagües pluviales, y a garantizar suelo para las familias que tienen muchas dificultades para acceder a un suelo para su vivienda y que a dónde van, a los peores lugares, los más inundables, los más contaminados, ¿ah? Y los que quedan expuestos entonces a todos los riesgos. Uh-huh. Eso es lo que estamos pidiendo nosotros en un proyecto de ordenanza. Entonces, hay mucho para trabajar, hay mucho para pelear, ¿no? Uh-huh. Nosotros estamos dispuestos a seguir cada una de estas cosas, ¿no?
Uh-huh. Y pedimos escenarios para hablar, para presentarnos, sí, tanto claro, sea en el municipio, en el Consejo Deliberante, en el Ministerio de Infraestructura, donde podamos ser parte de la solución a estos temas que realmente nos afectan a todos los ciudadanos de La Plata. Uh-huh. No nos olvidemos que el 2 de abril un tercio de la ciudad de La Plata sufrió el efecto de esta trágica inundación, que además se llevó decenas de vidas, que todavía tampoco sabemos realmente el número exacto de víctimas. Entonces lo que estamos pidiendo es que se nos escuchen, estamos pidiendo un espacio. Yo digo, cuando uno quiere algo de verdad, lo cuida. Nosotros queremos cuidar nuestra ciudad, pues nosotros la queremos a la ciudad de La Plata. Es el lugar donde formamos nuestra familia, donde crecieron nuestros hijos, donde viven nuestros nietos. Nosotros queremos aportar para que esto se solucione de una vez por todas, pero uh-huh. queremos aportarlo realmente. Y para eso tenemos vecinos dispuestos a trabajar. Entonces lo que no entendemos es por qué se nos niega permanentemente y se nos cierran las puertas en lugar de abrirlas.
Cecilia, Luciano, en nombre de todo el equipo de la radio les agradecemos mucho, no solamente por estos minutos, sino por el trabajo que realizan a diario. Meterse en estas dinámicas de organización hace que el tiempo de la vida de cada uno cambie y que ya no sea la misma forma en la cual uno va a entender los días que vendrán y la responsabilidad con la cual se comunica con los demás, ¿no? Una última pregunta para finalizar, y bueno, para aquel que se haya aprendido hace poquito, estamos hablando con Luciano y con Cecilia, asamblea de Inundados de Tolosa. ¿Por qué meterse a una asamblea?
Una primera aclaración que es menor. Nosotros somos asamblea de vecinos autoconvocados. Sí. Asamblea de Inundados de Tolosa es otra sí. organización.
Sabrán también que en las dinámicas estas que sea que la gente se va juntando, también, bueno, a veces este error, digo, hace también de cuenta de que hay una gran cantidad de gente se está moviendo sí. a diferentes visiones.
Sí, sí.
¿No?
Son asambleas hermanas que estamos trabajando también. Sí. Pero bueno, en este caso esta asamblea, si me permitís, nació después de del 2 de abril y con la gestión de dos chicos jóvenes, uh-huh. Benjamín sí, claro. Palumbo y Pablo Celi, que empezaron con muchísimas dificultades y bueno, después nos fuimos uniendo un grupo muy interesante de vecinos y numeroso por otra parte, sobre todo el año pasado. Este año, bueno, es como todo, con el tiempo parece que
va costando,
sí. pero seguimos adelante. Y vos hacías una pregunta y Luciano te estaba por contestar cuando yo...
No, está muy bien la aclaración.
Contestala vos, Cada uno creo que tiene sus motivaciones personales, ¿no? La asamblea ha generado algunas actividades de reflexión interna de por qué estamos en esto, digamos. Pero bueno, en última instancia, yo en lo particular primero sufrí bastante lo que ocurrió. Es una cosa que todo el tiempo conmueve, ¿no? Uh-huh. Por uno mismo, porque digamos, en última instancia tuve solo daños personales, pero tanta gente cercana, ¿no? Yo tengo un perfil profesional que siempre estuvo ligado a los temas urbanos, a los temas de la ciudad. Me he desempeñado, fui funcionario público de esta provincia, fui director provincial de ordenamiento urbano, por ejemplo, digamos, y he tenido responsabilidad, conozco bien el Estado. Y de hace mucho tiempo, que ya no, desde el cual ya no tengo responsabilidades ejecutivas, tengo la convicción de que hay que mejorar la manera de gestionar las ciudades. Que no es gratis hacer mal las cosas o no hacerlas o patearlas. Se miden en víctimas, se miden en sinsabores, en amarguras, en muchísimas cosas. No es gratis. Y hay gente que piensa que sí, que todo se puede remediar con el tiempo, ¿no? Entonces, para mí esta es la oportunidad que liga dos cosas, digamos, una inquietud profesional y una profunda afectación personal, ¿no?
Y aparte porque los problemas siempre es mucho más fácil resolverlos cuando somos más de uno. Las soluciones colectivas siempre es mucho más, digamos, tiene mucho más valor y es mucho más posible encontrar las soluciones cuando somos un grupo. Entonces, ese es el porqué de las asambleas. Reunirnos aquellos que tenemos un mismo problema para juntos, entre todos y con distintas propuestas, encontrar una solución. Ese es el fin de las asambleas que están trabajando en este momento con el tema de la inundación en la ciudad de La Plata. Encontrar una solución juntos, en conjunto para todos los vecinos de La Plata. Eso es, por allí me parece que pasa el tema ese. Y por otra parte, también les quiero recordar que nos seguimos juntando todos los dos en la Plaza Moreno, en horas de la tarde. Es importante que nos acompañen todos, porque de esa manera vamos a mostrar que tenemos memoria, que no nos olvidamos de lo que nos pasó y que queremos encontrar soluciones.
Te echo nada más este tema de que estamos en el Facebook, digamos, pueden ubicar como Asamblea de Vecinos Autoconvocados de Tolosa, Asamblea Tolosa, en Facebook y todas las redes sociales, Asamblea Tolosa, allí estamos.
Y les agradecemos, por supuesto, el espacio.
No, por favor, cuando necesiten alguna información, siempre obviamente enviarla para acá que estaremos dándole curso. Bueno, gracias, en serio.
Gracias a ustedes.